Mira, Mario, el Consejo de Planeamiento es un espacio muy heterogéneo, con múltiples miradas, con miradas de las cámaras, desde la academia, desde los colegios profesionales, la municipalidad, el Consejo Deliberante, hay una participación múltiple y cada uno, cada una, en representación de su institución, intenta plasmar un poco la mirada que tiene esa institución por un lado y también la mirada técnica que tenemos por la que muchas de nuestras instituciones fuimos convocados a participar. En ese marco, en general se discuten cuestiones que van sobre todo vinculadas a cuestiones normativas y a necesidades que tiene la ciudad. En ese marco se han discutido muchas de las modificaciones al código de planeamiento, al código de edificación. Y muchas veces también algunas iniciativas que aparecen. Pero digo, no es novedad para nadie en nuestra ciudad que la ciudad tiene serias limitaciones vinculadas a los servicios públicos, ¿no? Es como una de las cuestiones que aparecen una y otra vez en esa discusión. ¿Y qué sucede con la normativa? En definitiva, lo que marca es dónde debería ir o hacia dónde debería ir parte de la inversión pública y privada en relación al crecimiento de la ciudad y a cómo se debería seguir expandiendo. Después hay una distancia importante muchas veces entre la dinámica normativa y lo que sucede por ahí en la práctica por múltiples cuestiones, ¿no? Pero es un espacio, digamos, como su nombre lo indica, es consejo con S, no con C, donde lo que se busca es aconsejar sobre todo al Consejo Deliberante en el marco de las modificaciones y también al municipio, entendiendo que todas las opiniones que se dan ahí, e incluso cuando hay consenso, no quiere decir que sean vinculantes tampoco, ¿no? Nos ha pasado, yo estoy hace ya muchos años, múltiples situaciones donde hemos sido escuchados y otras en las que no hemos sido escuchados, ¿no? Sabemos que Madryn, como varios lugares del país, tiene una situación vinculada a un déficit habitacional importante. Después muchas veces discutimos, ¿no? Que haya déficit habitacional no está directamente vinculado con el crecimiento de la expansión urbana, ¿no? Yo siempre discuto eso porque en definitiva es lo que investigué, digamos, fue mi línea de trabajo desde mi beca en adelante y parte de la investigación que vengo llevando adelante está vinculada a los procesos de planificación urbana. Y parte de lo que hemos visto en nuestra ciudad es que la expansión urbana, la expansión en cantidad de tierras, la expansión del mercado inmobiliario ha sido mucho más vertiginosa y mucho más rápida que la expansión en cantidad de gente, la demográfica, digamos. El tema es que después tiene que ser accesible eso, ¿no? Y ahí es donde muchas veces entramos en un problema y en las limitaciones que tenemos, ¿no? Porque después, hoy tenemos un porcentaje importante de la gente que se viene yendo a vivir a distintos lugares, que no tiene acceso a servicios de la mejor manera o en forma digna, algunos informal, otros no. Para sumar, algo que solíamos tener era que Madryn, con el correr de los años, tuvo mucho acompañamiento de lo que fue el programa de mejoramiento de barrios, lo que solemos escuchar como Promeva, distintas formas de llegar después con los servicios a distintos lugares de la ciudad, y hoy básicamente tenemos un gobierno nacional que ha desfinanciado completamente la obra pública, ha frenado obras que eran trascendentes para nuestra ciudad en términos ya no solo de continuar con la expansión, sino de tener servicios dignos, como por ejemplo el acueducto, la toma de agua, digo, cuestiones que sabemos que después generan conflictos importantes en algunos momentos ahora se viene el verano, digamos, sabemos que tenemos un plan verano todos los años y es posible que tengamos distintos cortes. Y en buena medida porque esos fondos que supuestamente estaban comprometidos no solo no están, sino que directamente el organismo que se encargaba de las obras hídricas en todo nuestro país lo desmantelaron, ¿no? Entonces, bueno, esto que por ahí muchas veces no se sabe, ¿no? Las áreas técnicas, de, por ejemplo, de la cooperativa, tienen hace muchos años muy planificado qué se necesita para seguir expandiendo la ciudad, ponen siempre sobre la mesa qué obras, qué necesidades, cuáles son las limitaciones y las potencias de cada cosa, y se han gestionado muchas veces, pero después quedan, algunas quedan en el aire, otras no se priorizan. Entonces ahí tenemos un parte del cuello de botella hacia adelante, que en este contexto tan difícil hay que ver efectivamente dónde salen los fondos para poder garantizar servicios mínimos en algunos lugares y servicios de calidad en toda la ciudad, ¿no? Que creo que es algo que hace a la calidad de vida básica, ¿no? Sin acceso al agua en forma digna, sin acceso a la electricidad en forma digna, e incluso en nuestra ciudad, en la Patagonia, acceso al gas también son cuestiones, creo yo, esenciales en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aparte, tenemos el problema adicional, ¿no? En los últimos, digo, con este gobierno nacional han crecido, se han potenciado el valor de cada una de las tarifas, y entonces ya no solamente es que necesitamos obras y no está la plata para eso, sino que además a la gente le está costando llegar a pagar las tarifas básicas que nos marcan a nivel nacional. Entonces el problema se va a acrecentar y potenciar en el próximo año y medio, por lo menos.
Aparte, Sergio, uno mira también lo que tiene que ver a los anuncios respecto a todo lo que ha generado la posible instalación de la planta de GNL en Sierra Grande, y también permite prever, y ya se va notando, un mayor migración interna nuevamente hacia esta zona, con lo cual las consecuencias o que esto puede traer aparejado es profundizar una situación de por sí ya compleja que tiene la ciudad en materia de acceso a la tierra y también de poder contar con los servicios que se requiere para poder desarrollarla en forma planificada y organizada.
Es que, Mario, a ver, nuestra ciudad vivió distintos momentos de parecidos, digamos. El tema es que cuando si se piensa una generación de trabajo importante para la comunidad, y eso va a generar movimiento de población y que se instale gente, hay que pensar cómo va a vivir esa gente. Y eso es algo que en nuestra ciudad está muy presente, porque en la década del 70, cuando se instaló la planta de Aluar, se hicieron escuelas, se hicieron viviendas, se hizo el acueducto, se hicieron clubes, se hicieron centros de salud, se hicieron un montón de obras que permitían que la gente, después podemos discutir si mejor o peor, pero que haya ciertas condiciones para garantizar la vida en forma razonablemente digna. Bueno, eso que en los 70 estuvo muy presente en el crecimiento más importante que tuvo nuestra ciudad, en los últimos 20, 30 años, ha dejado de estar presente, y en muchas de las inversiones por venir y que se prometen y que vaya a saber uno si se termina de cumplir o no, en muchos casos no están. Entonces, ahí es, creo yo, responsabilidad principal del Estado, en sus diversos niveles, de cada una de las comunidades, y, digo, en todo caso, imponer ciertas condiciones a las empresas cuando van a hacer una inversión, no abandonarlas a que tengan que resolver todo, pero sí efectivamente imponer ciertas condiciones que hagan que parte de esa inversión garantice ciertas condiciones de vida, garantice vivienda, garantice acceso a servicios. Pues después las consecuencias las vive toda la comunidad, y todo termina siendo además más caro. Digo, lo venimos viendo en lo que pasa en un montón de lugares, ¿no? Tenemos el ejemplo, no tan cercano, pero relativamente cercano en la región, de lo que viene pasando en Anielo. De repente Anielo es un lugar donde es difícil acceder a la tierra y la vivienda, cuando era un pueblo muy pequeño. Digo, Anielo, para que la gente sepa, es el pueblo por ahí más cercano a Vaca Muerta, en el centro de Vaca Muerta. Bueno, A nosotros nos ha pasado, cuando se instaló la planta de Aluar, sabemos lo que significa, entonces me parece que parte del aprendizaje es entender que cuando llegó Aluar, hubo un montón de inversiones que se hicieron, un montón de cosas que se hicieron, tanto desde el sector público como en el sector privado, para poder garantizar condiciones dignas de vida, digamos, para la población. Obviamente que es importante que haya posibilidades de trabajo. Nosotros creemos, digo, cualquiera de nosotros cree que sin trabajo es imposible garantizar condiciones de vida mínima, pero hay que pensar más allá de eso, ¿no? La gente, cuando migra en su etapa productiva y reproductiva de su vida, muchas veces con sus familias. En esta zona sabemos que la gente tiende a quedarse porque la vida acá es bastante más digna que en otro lugar de nuestro país. Entonces me parece que hay que adelantarse, hay que pensar, bueno, ¿qué significaría? Si se instala, no sé, la planta de GNL, yo creo que está todavía muy lejos, ¿no? Pero si se instala la planta de GNL, si se termina de instalar, lo que se va a instalar en Tierra Grande y el puerto de Río, en Punta Colorada, digo, son cuestiones que si no las pensamos, cuando suceden, ya tenemos el conflicto adelante. Y hoy la verdad es que ya en nuestra ciudad, muchas de estas cuestiones, ya estamos en un punto bastante crítico. Entonces, hay que planificarlas, hay que ver dónde están los recursos, qué se necesita, qué recursos pueden poner aquellos que efectivamente generan rentabilidad también. Me parece que, entendiendo también que después la inversión pública le genera beneficios a todos, pero algunos se apropian de una parte más importante. Bueno, sabiendo eso, hay que contemplar, en términos de números, qué significa en cada caso. Esto con Mario, creo que yo, a conciencia siempre es con los números sobre la mesa, con las necesidades sobre la mesa, no es del sentido común, porque muchas veces cometemos errores porque creemos que sabemos cosas que después no las sabemos. Hay mucho conocimiento técnico y hay una historia de mucho trabajo en Madryn para pensar la ciudad. Yo siempre digo, cuando me dicen, no, en Madryn el problema es que no hay planificación. Y yo muestro, mirá, en los 90 se pensó, en 2013, 2014 se pensó, en 2018, 2019 se pensó, hay distintos documentos, hay miradas de especialistas, hay informes sectoriales, hay informes de cuencas, hay informes de obras, hay un montón de trabajo hecho en Madryn. Lo que hay que hacer es tenerlo en cuenta para poder tomar decisiones con conocimiento y con la mirada puesta en mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Claro, sí, que al fin y al cabo todo esto va de la mano, porque de nada sirve poder tener una población en franco crecimiento cuando después la calidad de vida de los habitantes dista mucho de ser lo ideal, o por lo menos de tener las necesidades básicas cubiertas, que ha sido una de las características que a lo largo de la historia contemporánea Puerto Madryn se ha caracterizado.
Sí, sí, y ojo, Mario, yo también creo que muchas veces se usa el argumento del crecimiento demográfico para no dar cuenta de otros problemas. Entonces, uno lo ha escuchado en un montón de escenarios, ¿no? El problema es que Madryn crece. Bueno, Madryn viene creciendo hace décadas y no tuvo los mismos problemas siempre. Entonces, tenemos que pensar qué problemas tenemos, en todo caso, más allá de que la población crezca, para ver efectivamente. Después creo que el ritmo de crecimiento de la población del 2010 para acá bajó. ¿Bajó por qué? Probablemente porque no hubo la misma generación de trabajo que hubo cuando se dio la ampliación de la planta de Aluar. Hay determinadas dinámicas económicas que han caído, el pórfido ya no es la industria que era. Entonces, sí hay más trabajo por ahí que en otras zonas y eso sigue generando movimiento. Ahora, hoy no tenemos la explosión demográfica que tuvimos en otros momentos de la ciudad. Ahora, ¿cuáles son los problemas? ¿Es el crecimiento demográfico o el problema es el acceso a los servicios? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a afinar el lápiz para poder ver efectivamente cuál es el problema real y no echar culpas sobre cosas que en definitiva muchas veces están fuera de nuestro control. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos un problema con el agua. ¿Cómo hacemos un uso más inteligente del agua? Para que la gente consuma menos o consuma en forma más inteligente. Bueno, esas son las cosas muchas veces que uno intenta discutir y plantear en alguno de estos escenarios, como el Consejo de Planeamiento, que deberían tener después impacto fuerte en el Consejo Deliberante y a nivel municipal, para que las decisiones sean lo mejor posible para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, que es lo que a cada uno de los que se sienta ahí, más allá de los intereses sectoriales, tenemos en común, ¿no? Creo que está bien que cada quien tenga sus intereses y que los defienda, y que estén sobre la mesa, porque eso es algo que hemos discutido mucho. Para mí es importante que la gente que tiene intereses los ponga sobre la mesa, porque eso da claridad y permite hablar con conocimiento de causa, ¿no? Uno no quiere que la gente esté fuera de la mesa y esté tirando bombas por otro lado. Entonces, que estén ahí permite que la discusión sea sincera, sea lo más honesta posible, pero hay que tener la información sobre la mesa. Me parece que a veces eso cuesta y a veces falta, pero creo que es el principal aporte que debería hacer un lugar como el Consejo de Planeamiento, que tiene múltiples miradas, múltiples profesiones. Digo, hoy ya está muy, muy comprendido que el crecimiento de una ciudad no es un problema de arquitectos y arquitectas, es un problema interdisciplinario, que lo tienen que entender y discutir múltiples disciplinas, y en eso también con múltiples miradas, ¿sí? Y a mí parte del trabajo que vengo haciendo, una de las cosas que me mostró que a mí me gustó mucho, digamos, de ver de los procesos de planificación, es que hay muchas cosas que han cambiado con los años de los procesos que tuvo Madryn. Otro día, si querés, les cuento sobre cada uno de ellos, a quienes no conocen, pero siempre el resultado final, el modelo ideal de Madryn, fue bastante parecido. O sea, básicamente, en el pueblo se sigue esperando más o menos lo mismo, de que esta siga siendo una ciudad más justa, más habitable, priorizando la costa como lugar de recreativo para toda la comunidad. Y hoy determinados valores que en los últimos 30 años se repiten en cada uno de las discusiones como valores que los y las madrinenses tenemos y que queremos seguir sosteniendo y recuperar. Y eso creo que habla bien del pueblo. Después, en el medio, pasan un montón de cosas y llegamos a determinados límites porque muchas veces esas discusiones, esas planificaciones no se terminan llevando adelante y terminan cayendo en saco roto. Entonces ahí es donde también como comunidad tenemos que conocer más, discutir más y en todo caso ver por qué no suceden algunas cosas.